Saludamos a todas las personas que se incorporan a la red de Facebook de Radio Sintonía. Tenemos en estos momentos doble señal para radio y para nuestras redes sociales. Comenzamos Análisis, el espacio que le ofrecemos todos los lunes aquí en la radio, donde invitamos al estudio a una persona vinculada al ámbito político, social, económico, para desarrollar 60 minutos de radio. Acompañados habitualmente están ustedes por el director de esta casa, Santiago Travieso. Lo disculpamos en esta ocasión por cuestiones relativas a la salud, y también vamos a disculpar a nuestro compañero José Chu Armas, director de Noticias Fuerteventura, ausente en este lunes de la isla de Fuerteventura. Sí, contamos en esta ocasión para realizar este espacio de Radio Sintonía con nuestro compañero Otero Brito. Como saben ustedes, periodista durante más de 25 años en el periódico La Provincia. Y tenemos que... Canarias 7. Porque, no, estaba pensando, Otero, en que ha despedido nuestro compañero Otero Brito la presidencia de la Asociación de la Prensa de Fuerteventura y Lanzarote. Este pasado fin de semana ha tomado el relevo nuestra compañera Eva, y bueno, después de 3 años, Tero, dejamos a un lado la presidencia.
Nos alargamos un poco, ¿no? Ya no, como decían los campusinos, ya nos vamos a alargar un poco más, ¿no?
Un poco más, ¿no?
Yo también me alargué un poco más.
Bueno, Eva Navarro, que se hace con la presidencia de la Asociación de la Prensa de Fuerteventura y Lanzarote.
Ya tenía ganas yo, bueno, eres testigo, y ya tenía ganas yo de descansar un poquito de responsabilidades, porque no ha habido, sobre todo con las pandemias y con este tipo de cosas, pues apenas celebramos 2 asambleas generales, una de la elección y otra en Corralejo, ¿no? Pero bueno, siempre hay ahí una responsabilidad que quieras que no, y yo ya tenía ganas de que pasara a otras manos, ¿no?
Bueno,
De que tocaba, ¿no?
No, y hay un tema muy importante ahora, la posible celebración en Fuerteventura o en Lanzarote de la Asamblea Nacional de la Asociación de la Prensa Española, ¿no? Pero
sí, de la FAP, Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Sí, o se celebrará en 2023 en Lanzarote o en Lanzarote o en Fuerteventura. Nosotros pretendemos que sea en Fuerteventura, pero vamos a ver las disponibilidades, porque eso conlleva un montón de trabajo. Y conlleva también, pues, una serie de recursos económicos que vamos a ver cómo nos responden por ahí. Algunos que nos estén escuchando, que vayan tomando nota. Vamos a ir a verlo.
Y, ¿no? Y bueno, pues pendiente también de lo que decidan en el Parlamento de Canarias sobre constitución en las islas del Colegio de Periodistas.
El Colegio Oficial de Periodistas de Canarias. Y eso es un tema que lo llevaba más directamente la compañera Eva. Y bueno, en principio, pues los pasos que había que dar desde las asociaciones de la prensa de Gran Canaria, de Tenerife, de Fuerteventura, parece que ya están dados. Ahora falta, pues no sé, las resoluciones que tengan que tomar el Parlamento de Canarias, ¿no? Esperemos que sea pronto, porque es importante también.
Y tenemos como invitado hoy, no sé si un hombre de alcaldía, un hombre de parlamento o un hombre de un cargo orgánico. Recibimos, como ya les hemos ido anunciando en los últimos días, a Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular en Canarias, en el estudio de la radio. Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación de este medio de comunicación.
Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, por haberme recibido en esta mañana, aunque haya tenido que madrugar, a las 5 de la mañana para estar hoy
aquí. Se lo agradezco muchísimo. Hace algunas semanas, la anterior, creo que tuvimos aquí al presidente de Atacanarias, también nos comentaba el madrugón que tiene que darse o que tuvo que darse para estar en Fuerteventura, pero usted, bueno, pues tiene ya su agenda elaborada aquí en la isla, y venimos nosotros de un espacio, el espacio de opinión de Radio Sintonía con criterio propio, donde, bueno, pues ha estado sobre la mesa, como en la mayoría de los medios de comunicación, los resultados electorales. Y yo le decía a los oyentes de la radio, bueno, pues vamos a tener hoy en el estudio a un presidente del Partido Popular en Canarias pletórico, ¿no?
Sí.
Hemos estado discutiendo hablaremos de ello, si le parece bien, Manuel. Hemos estado discutiendo si los resultados de Andalucía, Galicia, Castilla y León, Madrid son extrapolables a las elecciones del próximo año. Se lo preguntaré un poquito más tarde, pero me gustaría conocer cómo valora usted, en positivo, evidentemente, pero qué lectura saca usted de esta victoria, vamos a poner entre comillas, arrolladora de su partido en Andalucía.
Bueno, lo primero que me gustaría destacar es que ha llegado a la política nacional un hombre que le ha dado solvencia, tranquilidad, respeto, y eso creo que los ciudadanos en general, los españoles en general, lo empiezan a valorar. Y hablo de Alberto Núñez Feijóo. Feijóo llega a la candidatura a la presidencia del gobierno mostrando que se puede hacer política, que se puede hacer oposición, siendo proactivo, siendo positivo, sin estridencia, sin gritar, sin faltar el respeto, sin polarizar la política. Y creo que España en general estaba falto de ello. Y esto también se ha llevado a cabo en Andalucía de la mano de Juanma. Juanma, en los últimos años ha tenido una posibilidad y es la de gestionar. Y allí donde el Partido Popular ha gestionado, se ha consolidado. Ha gestionado en Galicia, tiene 4 mayorías absolutas, ha gestionado en Castilla y León, crecía en las últimas elecciones, ha gestionado en Madrid, también ha crecido, y creo que nadie tiene la menor duda de que en las próximas elecciones, si todo continúa igual, Isabel obtendrá esa mayoría absoluta, y ahora ha sucedido en Andalucía. Por lo tanto, si algo tiene en común el Partido Popular es la gestión, y hoy en día los ciudadanos están valorando en positivo esa gestión.
Uh-huh. Teru.
Bueno, yo en primer lugar, pues, por lo que le toca, felicidades por esos resultados en Andalucía. Yo en Andalucía siempre, lo he comentado a nivel público, es que me parece Juanma Moreno un hombre muy moderado, muy, muy centrado en su trabajo. Y, en fin, aquí no va a haber más elecciones autonómicas ya, pero ¿usted cree que cabe la posibilidad de que el gobierno del PSOE haga coincidir las elecciones generales con las elecciones municipales?
Yo no soy de los que piensa de esa manera. Hay otras voces que sí, que dicen que puede haber un anticipo de elecciones. Yo creo que va a agotar la legislatura hasta el final. Hay un momento que quizás para el presidente Pedro Sánchez es importante, y es ser presidente de Europa y entonces conseguir rellenar su currículum un poco más. Y ese objetivo yo creo que lo tiene muy marcado y que no le va a dar la posibilidad de barajar otra opción. Más aún cuando vemos que siempre o cada una de las elecciones que se van produciendo van cayendo en apoyo de la ciudadanía. Por lo tanto, él dirá, aquí espero hasta el final, y ya cuando llegue diciembre del año 2023, creo que es cuando tocan las próximas elecciones, pues convocaremos, disolverá la Cámara, pues me imagino que en septiembre, en verano próximo, y se celebrarán las elecciones a final de año. Ese es mi punto de vista, pero es muy particular. Hay quienes opinan otra cosa, ¿no?
Sí. Usted está todavía, como digamos, pues aterrizando, ¿no?, en la dirección del PP en Canarias. Pero ¿usted cómo ve el panorama en general de cara a unos próximos comicios autonómicos? Evidentemente ya no. ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo ve usted el PP? ¿Cómo ve al resto de las organizaciones políticas también, ¿no?
Sí, es verdad que acabo de llegar. Es decir, apenas no he cumplido 5 meses todavía en la presidencia del partido, en el ámbito autonómico. Y además no llegué en aguas calmas. Llegué en un momento en que la travesía se hacía complicada. Pasamos una crisis nacional muy importante, en donde yo llegué a pensar que teníamos que refundirnos, o no sé cómo definirlo, y que el Partido Popular no iba a ser capaz de resurgir como lo hizo. Y hemos resurgido con mucha fuerza. Por lo tanto, ahí perdí un tiempo importante en mi objetivo principal. ¿Y cuál era mi objetivo principal? Y sigue siendo consolidar el partido de manera interna, ¿no? El Partido Popular en Canarias también ha atravesado el desierto sin agua y lo hemos pasado francamente mal. Un partido adelgazado, sin músculo. Y bueno, nos hemos puesto a entrenar para sacar un poco más de músculo. Y entonces sí, ahora empiezo a escuchar en los mentideros, en los medios, en la calle, cómo se habla del Partido Popular como alternativa de gobierno y como miembro de ese próximo gobierno de Canarias. Y yo, objetivamente, muy con los pies en el suelo. Creo que el Partido Popular tiene muchas opciones en Canarias de gobernar a partir de mayo del 2023, y en esa tarea estamos, con un doble objetivo. Queda poco tiempo, pero hay que darle más músculo todavía, si cabe, al partido de manera interna y hacer ver a la ciudadanía cuál es nuestro proyecto.
Por lo tanto, ¿entiende usted que es extrapolable los resultados de Andalucía, Galicia, Castilla y León y Madrid a esas próximas elecciones generales?
Bueno, yo creo que es complicado que se pueda extrapolar de manera lineal lo que sucede en una comunidad autónoma a la otra. Lo que sí es extrapolable y es indiscutible es que la gestión del Partido Popular se valora favorablemente. Cada vez que gestionamos hay una ola que nos ayuda a seguir trabajando en ese proyecto futuro. Yo le puedo contar mi caso particular en el Ayuntamiento de Los Ralejos. Llegué con 2 concejales y me he ido la semana pasada con 15, porque he tenido la oportunidad de gestión. Por lo tanto, creo que aquí en Canarias lo que sí podemos extrapolar es que cada vez que la situación pinta mal, especialmente de manera económica, los ciudadanos giran un poco la mirada hacia el Partido Popular, y aquí lo van a hacer también. Van a girar hacia el Partido Popular buscando esa buena gestión, ese único objetivo, que es el de preocuparte y ocuparte por los intereses de los ciudadanos, y para ello nosotros también tenemos que hacer una tarea importante, y es darles a conocer cuál es nuestro proyecto. Y a partir de entonces, yo soy optimista para ese 2023.
¿Qué lectura saca usted sobre los 2.600.000 personas que no han ido a votar en Andalucía?
Bueno, es una pena que la ciudadanía, esa que no va y no participa, no entienda la importancia que tiene tomar una decisión como un día como el de ayer en Andalucía, o en cualquier momento cada vez que se tiene el derecho a ejercer el voto. Porque tu vida, la vida de todos nosotros, está en manos de quienes se elija ese día. Vayan 10 millones, vayan 500.000 personas o 3 personas, alguien va a decidir quién va a gobernar en donde sea, en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o en el país. Por lo tanto, cuanto más seamos lo que tomemos esa decisión, mejor. ¿Por qué? Porque tenemos menos margen de error. Cuanto más participemos en una decisión, yo estoy convencido que la decisión es más acertada. Y en ese sentido, a mí me gustaría que siempre los índices de participación, donde sea, sea lo más elevado posible. Es verdad que en Andalucía históricamente ha habido una abstención importante, y en estas últimas, bueno, casi se ha recuperado un poquitito, pero sigo pensando que cuanto más seamos lo que tomemos la decisión, mejor.
¿Tero?
Sí, en esa línea que usted habla, señor Domínguez, de consolidar el partido, de dotarlo de mayor músculo, por lo que a Fuerteventura respecta, el PP tiene una asignatura ahí que debe, bueno, que debe estudiársela, o que se la estará estudiando, yo no lo sé, ¿no? Yo no entro en lo que están haciendo los órganos del partido, ¿no? Y es la reunificación. Y si no es la reunificación, es recuperar gente que estuvo en el PP y que ahora andan por ahí por libre, unos con partidos chiquititos, otros con, bueno, sí, en general es en organizaciones más pequeñas, ¿no? Una alcaldesa, un alcalde, algunos concejales. Esa faceta va a ser abordada con...
El día que me presenté como candidato a la presidencia del Partido Popular en Canarias, dije que durante estos últimos años hemos defraudado a mucha gente. No hemos estado a la altura de lo que esperaban algunos militantes del Partido Popular, y por eso unos se han dejado llevar por cantos de sirena, otros se han ido porque se han sentido ciertamente defraudados, otros porque su ambición personal es mayor que lo que se le puede dar en una formación como esta o en cualquier otra, pero que teníamos que abrir las puertas para recuperar a todos aquellos que se habían ido de manera defraudada y que tenían algo que aportar desde el Partido Popular hacia la ciudadanía. Por lo tanto, ese mensaje también es para Fuerteventura, es para las 8 islas, sin lugar a dudas, y el apoyo que me brindan los afiliados del Partido Popular aquel día es porque contiene ese discurso también. Yo, cuando digo las cosas, es para cumplirlas, y por lo tanto ahí tenemos que hacerlo. Ahora bien, ¿esa puerta es tan grande como para que entren todos a cualquier precio? No. Digo, siempre y cuando tengan esa condición inequívoca de que se va a trabajar por la ciudadanía desde el Partido Popular. Nunca puede estar la persona por encima, nunca puede estar el yo antes que el nosotros, y esos requisitos son los que, al menos a mí me gustaría que se pudiesen cumplir para estar militando en el Partido Popular.
¿Y esa faceta la va a afrontar Manuel Domínguez, desde poner su mano desde la dirección regional, o va a ser algo que se le quedará encomendado a lo que es la dirección insular del
bueno,
PP?
Yo creo mucho en las presidencias insulares. No en vano fui presidente insular del Partido Popular en Tenerife durante algunos años, casi 10 o 11 años, y por lo tanto a mí me gustaba que respetasen mi opinión, y en este sentido yo no voy a hacer lo contrario que siempre me ha gustado, y es respetar, pero sobre todo dialogar con las presidencias insulares para que lleguemos a esos acuerdos. Quizás yo con un poco más de objetividad, porque veo los toros desde la barrera, y quizás ellos con más subjetividad, porque conocen el territorio, porque conocen un poco más a las personas, porque conocen un poco más ese proyecto insular. Y yo creo que conjugando mi objetividad con su subjetividad podríamos llegar a las mejores decisiones, ¿no? Pero no voy a tomar ni una sola decisión contraria a las presidencias insulares, porque si no estaríamos abocados. Yo creo en ellos y confío en ellos y tengo que demostrarlo.
Bien, no sé si Tero tiene alguna cuestión más que plantearle al presidente del Partido Popular en Canarias, el señor Manuel Domínguez, que hoy nos visita en el estudio de la radio. Por cierto, un saludo cordial a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de nuestra red social de Facebook y a aquellas personas que nos siguen a través de los distintos diales en la isla de Fuerteventura. Y no nos olvidamos de nuestros oyentes conejeros, sobre todo en la isla de Lanzarote, donde nos llega una señal correcta, y sabemos que hay también muchos oyentes que nos siguen desde esa isla. ¿Algún planteamiento con respecto a la responsabilidad que tiene el señor Domínguez en el Partido Popular, Tero, o podemos abrir campo ya en otras áreas, como por ejemplo el Parlamento de Canarias?
Aquí la que manda usted.
Muy bien, pues nos vamos, si les parece, nos vamos al Parlamento de Canarias, donde, como bien saben los oyentes de la radio, es usted portavoz, una responsabilidad que asumió no hace mucho tiempo, entiendo que por una forma, una estrategia de partido, ¿no?, también para darle visibilidad a usted como máximo responsable del Partido Popular en Canarias. Una persona muy crítica, su trabajo muy crítico, sobre todo en aspectos sociales y económicos en el Parlamento de Canarias, por la información que seguimos en nuestros tanto en la información que nos remite el Gabinete de Comunicación como en los medios. Ahora mismo, ¿cuál es la radiografía que hace usted del Gobierno de Canarias, de ese Pacto de las Flores, que todo apunta que si los resultados se dan como afirma el Partido Socialista y sus socios de gobierno, habrá una reedición de ese Pacto de las Flores? Usted, bueno, pues está en otro argumento que ya hemos escuchado, con esa posibilidad de alternativa al gobierno, pero ¿cuál es su radiografía en estos momentos del Gobierno de Canarias?
Bueno, yo creo que mi radiografía es muy compartida con la ciudadanía canaria. Hemos encontrado a un gobierno con pasividad en la brega ante los fenómenos adversos que se han vivido en esta tierra. Es cierto que hemos tenido un incendio importantísimo en Gran Canaria, es cierto que hemos tenido una crisis de Thomas Cook, es cierto que hemos tenido un volcán, es cierto que ha venido la COVID. Pero los gobiernos están para decidir en los momentos complicados. Si los gobiernos estamos solo para aquellos momentos favorables, sobramos. Estamos para gobernar cuando las cosas pintan mal. Y el gobierno de Canarias lo único que ha hecho es intentar demostrar a la ciudadanía que ha sido incapaz de hacer las cosas porque hemos tenido fenómenos adversos, y yo estoy totalmente en contra de eso. Creo que ese era el momento para demostrar que se sabe gestionar. Hemos tenido el mayor recurso económico de la historia. Nunca antes Canarias había tenido tanto dinero. Hemos visto cómo el gobierno de Canarias es el más amplio, en cuanto a miembros se refiere, de la historia de Canarias. Y sin embargo, los resultados son los peores. Estamos en dependencia en la última o la penúltima posición en cuanto a todas las comunidades autónomas de España. Estamos en pobreza en la última posición en cuanto a la referencia con el resto del territorio nacional. Vemos cómo, ante situaciones como la política exterior, el gobierno de Canarias no tiene ninguna influencia ante el gobierno de España, es decir, se entera igual que lo hago yo, es decir, no puede ser que el presidente del gobierno de Canarias tenga la misma información que yo, gracias a ustedes, a los medios de comunicación, porque si no, tampoco la tendría. De hecho, él reconoce que habla con el presidente del gobierno de España el sábado, día después que el ministro da la rueda de prensa para explicar la carta a Marruecos. Vemos cómo hay una serie de visitas en estos últimos días a Marruecos y tampoco es invitado. Es el único presidente de las comunidades autónomas que no ha sido recibido en Moncloa de manera oficial. Y por lo tanto, es una muestra clara de que este gobierno está muy lejos. Estamos muy lejos físicamente del resto del territorio nacional, pero particularmente el gobierno de Canarias está muy lejos de la gestión nacional y eso lo estamos pagando todos los canarios.
Uh-huh. Pero, adelante.
Pero eso ocurre con todos los gobiernos o es un sello que habría que ponerle al gobierno de Pedro Sánchez respecto a Canarias, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos vivido históricamente un grave problema con los gobiernos nacionales y es que no nos han entendido. No saben cuál es nuestra forma de vida, ni siquiera conocen cuáles son nuestras condiciones específicas. Podemos hablar económicas, por ejemplo,
pero perdone el inciso, a lo mejor es que desde aquí no sabemos explicarle
eso es lo que iba
al
a decir.
Gobierno.
Ah, bueno. Eso es lo que es que creo que ahí es donde recae el error. El otro día yo me reunía con el Colegio de Economistas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, estaba Fernando Enseñat con nosotros como portavoz en el Parlamento en materia económica y allí quedamos en el acuerdo siguiente. ¿Por qué ustedes que van a hablar de manera objetiva, no vienen con nosotros a Génova, a Madrid, a la sede del Partido Popular, y se sientan con la Comisión Económica, que está conformada por el consejero de Economía y Hacienda de Madrid, de Galicia, de Andalucía y demás, y les explican lo que es el REF? Porque si se lo explico yo, bueno, este está otra vez, perdón por lo de este, ¿no? Me refería a mí mismo, está otra vez reclamando cosas para Canarias, porque los canarios, oye, siempre están. No, yo quiero que alguien de manera objetiva se los explique para que empiecen a entenderlo, porque uno de ellos va a ser ministro. Es decir, uno de esos que están en esa mesa va a ser ministro sin lugar a dudas. Por lo tanto, hay que empezar a explicarlo. Y yo creo que esa labor de pedagogía desde Canarias no se ha hecho. Y eso es sumamente importante porque al final parece que como nos debemos a partidos nacionales u otros que son nacionalistas, pues para cumplir su mensaje, pues no quieren elevar el tono o no quieren hacer un trabajo de pedagogía, que a veces no hace falta ni siquiera elevar el tono, para hacer ver que aquí no es que seamos distintos, es que tenemos condiciones diferentes. Es que, entre otras muchas cosas, esta tierra está fragmentada. Entre otras muchas cosas, vivimos lejos. Entre otras muchas, dependemos de la importación. Bueno, en fin, creo que hay muchos elementos que tenemos que hacer ver al resto de compañeros para que entiendan quiénes somos.
Uh-huh. Me gustaría preguntarle por la propuesta que tiene el Partido Popular que usted preside en las islas para dos cuestiones muy importantes que, insisto, usted plantea semana sí, semana no en el Parlamento de Canarias. Dependencia y pobreza. ¿Cuáles son las alternativas que da el Partido Popular o que tiene el Partido Popular para solucionar esos graves problemas que usted ha expuesto y que además quizás lo podamos entender como partidista, pero si viene refrendado por los informes que plantean tanto colectivos o colegios vinculados a estas áreas, tanto a dependencia como a pobreza, yo creo que podemos ser un poquito más objetivos, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que tiene el Partido Popular para la población que está en esta situación?
Mi primera pregunta al presidente del gobierno de Canarias, yo como presidente del partido en Canarias, fue sobre la dependencia. Y le pregunté sobre la dependencia porque los datos, los estudios existentes dicen que Canarias era la segunda comunidad autónoma en peor posición de todas. Y hoy en día tenemos datos tan graves como que unas 1.537 personas, creo, hablo de memoria, fallecieron en el 2021 estando en listas de espera sin haber recibido ni una sola ayuda de dependencia. Hoy en día tenemos 8.000 personas esperando por una plaza en un centro sociosanitario. Y si desarrollásemos todo el plan existente de construcción de nuevas plazas, quedarían 4.000 vacantes. Es decir, es un absoluto fracaso. Creo que en dependencia No solo hace falta recursos económicos, sino gestión. Hay un grave problema de gestión. Bueno, ya que estoy diciendo esto, me vino ahora a la memoria unas declaraciones del secretario de Estado en el Senado que dijo: es que la forma de gestionar la dependencia en Canarias es un fracaso. Eso está en las actas y están por ahí los vídeos. A pregunta del senador de Asier Antona, esta es la respuesta que le da el secretario de Estado sobre lo que se está haciendo en Canarias. Por lo tanto, yo creo que en dependencia hay que tirar a la basura ese segundo plan de infraestructuras sociosanitarias y hay que hacer un nuevo plan de desarrollo en donde también tenga una figura importante la dependencia desde los hogares, atender a las personas en sus hogares. Creo que la descentralización es fundamental. Pero luego hay que hablar de una, llamémosla gerencia, después le pondremos el nombre que queramos, una gerencia única que coordine la labor desde el gobierno de Canarias con los cabildos, porque saben que hay competencias en el desarrollo de esas infraestructuras de los cabildos, y con los ayuntamientos, porque cuánto más sencillo sería si le damos recursos económicos y personales a los ayuntamientos para que entren en valoración, por ejemplo, de estas personas dependientes. Es una labor ardua, pero si hay planificación, estoy convencido que lo mejoraríamos. Mire, Castilla y León es de las mejores comunidades autónomas que está en gestión de dependencia. Y luego con la pobreza. Yo creo que la pobreza tiene una palabra que es un antónimo, que es empleo. Si nosotros tuviésemos claro, digo en Canarias, el Partido Popular lo tiene muy claro, que hay que hacer la mejor política social existente a través del empleo, esto iría distinto. No puede ser que estemos presumiendo de crecimiento de empleo porque se está creciendo en la administración pública. La administración pública no está para crear empleo. La administración está para facilitar, o no, en este caso no, que la iniciativa privada desarrolle actividad económica y cree puestos de trabajo. Y es ahí donde tenemos que centrarnos. Pero para ello, podríamos estar aquí hablando largo y tendido, y no me quiero extender mucho, hay que tener claro cuál es el modelo económico. No puede ser que en el Parlamento de Canarias yo haya oído que hay que cambiar el modelo económico. Sí, pero si vivimos del turismo, lo que tenemos es que diversificar la economía. Eso es otra cosa, pero no cambiar el modelo económico. Y lo que no se puede decir por parte de un consejero del Gobierno de Canarias es que 15 millones de turistas en nuestra tierra es insostenible. Y que, por lo tanto, ese modelo hay que cambiarlo. Bueno, en fin, creo que la pobreza va ligada al empleo y el empleo va ligado a la iniciativa privada.
Uh-huh. ¿Tero?
Señor Domínguez, yo no conozco la realidad que hay en otras islas en materia de infraestructura, pero de Fuerteventura sí conozco un poquito. Y esta parece que es la isla donde todo está casi a media. El ejemplo más es el Eje Norte-Sur, con distintos gobiernos. Con gobiernos de su partido o
en coalición.
En coalición, con gobiernos de coalición canaria, con gobiernos del PSOE, y ahí tenemos nosotros esa cinta de asfalto que debe ir de Corralejos a Andía, y que no hay manera, y que esto yo me imagino que, bueno, que habrá que echarle 10, 15 o 20 años más para que pueda haber una conexión total. Después hay cosas en el hospital que están a medias, después hay centros de salud que no se actualizan, que no, como el de Corralejo, en el tema del ¿cómo se llama el del sur, Marusa? El centro de especialidades médicas del sur. Porque llegar de Morrojable a Puerto pues son 100 kilómetros, y 100 kilómetros, aunque sea exagerando un poco, con un dolor de muela, pues está bastante lejos, aunque allí hay centros de salud, ¿no? Me refiero que en las islas pequeñas, por lo menos en esta, no sé si en todas ocurrirá lo mismo, los gobiernos de Canarias, estén en Tenerife o el presidente sea de Tenerife, los consejeros, donde sea, están impregnados de lo que es la realidad insular y de las deficiencias que hay en temas de educación también.
Tú hablas de dejadez, Tero.
No, de dejadez y de falta de actuaciones, de obras concretas que hay que ejecutar en puertos. Todavía estamos ahí con el puerto de Corralejo, que si el impacto ambiental, a medias. Y ayer, el otro día, íbamos a Lanzarote y decíamos, pero mira el puerto que han hecho aquí en Playa Blanca, o que están haciendo, Y en Corralejo no se mueve un bloque, ¿no?
¿Esa situación le llega a usted a través de sus compañeros aquí en Fuerteventura, Manuel?
Sí me llegan y hay asuntos que son casi comunes entre Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife o Gran Canarias o El Hierro. Es decir, que indistintamente del lugar al que uno vaya, le cuentan que hay barracones, que todavía los niños estudian en barracones. Esto lo vi el otro día en Lanzarote, o en Adeje, en el municipio de Adeje en Tenerife. Es decir, niños estudiando en barracones en el siglo XXI. Y no es que estemos en el siglo XXI, sino que los recursos económicos que han llegado a esta tierra han sido los mayores de la historia. Claro que conozco lo de esas vías en Fuerteventura que llevan décadas llevándose a cabo. Y luego vemos cómo esto es contrario a la ejecución de la Consejería de Obras Públicas. La Consejería de Obras Públicas no ejecutó algo más del 40%. No soy capaz ahora de decirles cuántos millones de euros son, pero son muchos millones de euros que no se ejecutaron. Es decir, el gobierno hoy, el de Canarias, es el único que tuvo remanente, perdón, tuvo superávit del ejercicio anterior. Y cuando uno tiene superávit, por dos razones: o porque ha dejado de invertir, o porque ha tenido muchos más recursos de los que esperaba. En este caso, se ha dejado de invertir y mucho. Por lo tanto, no tiene sentido que el Partido Popular haya llegado ahora al Cabildo y de manera urgente, porque lleva apenas un año, tenga que llevar a cabo el desarrollo de estas infraestructuras sociosanitarias que estaban pendientes, que ya están licitadas y que me imagino que entrarán en construcción en breve. Y cuando uno empieza a analizar este tipo de infraestructuras necesarias para la vida cotidiana, los centros de salud, yo le decía antes que soy de Los Ralejos, y es una lástima ver cómo las personas son atendidas en esos centros de salud que son un poco más grandes que este espacio en el que nos encontramos ahora. Yo no voy a decir que hacinadas, pero casi, porque tienen que esperar en la plaza fuera para poder ser atendidas. Eso pasa en Fuerteventura, pero también pasa en La Cruzanta, en Los Ralejos. Quiero decir que es algo que está siendo factor común en cada una de las islas y que quizás por aquello de el análisis del voto, porque esto es una pena que en política esto esté así, se compute la acción en función de la rentabilidad, el número de votos, pues te lleven a hacer otro tipo de políticas. Este gobierno, el de las flores, se ha querido caracterizar por políticas sociales, aún siendo el peor en pobreza y el segundo en dependencia. Por lo tanto, que me digan a mí qué es lo social. Pero en este sentido sí es verdad que hay muchas debilidades que están pendientes, pero pasa lo mismo en toda Canarias.
Pero señor, esto es una isla llana y hacer carreteras parece que debería ser de lo más fácil del mundo. Esto no es La Gomera, no es El Hierro, no es La Palma, que ahí pues hay que hacer túneles y hay que... Esto es una isla llana y la gente no entiende, la gente está desencantada con los distintos gobiernos y interpretamos que, bueno, Gran Canaria y Tenerife van a lo suyo y lo que más les interesa es lo suyo y de lo demás se olvidan.
Mire, yo, por mi experiencia personal como alcalde, las cosas salen o no en función del interés que tú tengas por ellas. Yo soy un hombre de deporte. A mí me gusta el deporte, no porque lo he practicado, sino porque creo en él como elemento que potencia el turismo, como elemento que ayuda a la sociedad para tener menos malos hábitos. Bueno, en fin, creo en el deporte. Y Los Ralejos se convierte en un municipio referente del deporte porque yo creo en él. Si se creyese en Fuerteventura, las cosas estarían distintas. Si se creyese que la conectividad terrestre es importante, habrían más carreteras. No es que sea más o menos fácil, es que no hay interés. Y cuando no hay interés, no hay gestión. Y cuando no hay gestión, hay resultados como los que estamos viviendo. Y es ahí donde yo he hecho en falta ese municipalismo. Yo siempre he hablado del municipalismo, porque también creo en él. Pero el municipalismo no es ser alcalde o concejal, no es estar al lado del ciudadano porque te toque estar en un ayuntamiento. Es atender la necesidad prioritaria de cada uno de los lugares y no dedicarte a otras cosas que quizás son más superficiales, que a lo mejor son más notorias, porque hacer una obra de una carretera como esta son a lo mejor 6 años y no te da tiempo a hacerlo en el mandato, con lo cual la rentabilidad en votos no es si sacas adelante otra serie de mensajes, y es ahí donde yo lamento profundamente que estemos centrados. No creo en esa forma de hacer política, pero hay quien la hace.
Bien, ¿el municipalismo te da la oportunidad de ver la política desde otra perspectiva, Manuel? ¿Usted cree que, bueno, usted juega con ventaja con respecto a otros líderes políticos? También lo era el actual presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que también provenía de un ayuntamiento como usted. Pero en su opinión, ¿eso le da ventaja a usted sobre otros líderes políticos?
Yo creo que sí. Incluso le voy a quitar el creo. Porque desde mi punto de vista, el poder palpar en el día a día esa necesidad de los ciudadanos, el abrir tu puerta de tu despacho y encontrarte a un vecino que viene a hablarte de vivienda cuando no hay competencia en los ayuntamientos, que viene a hablarte de empleo cuando no hay competencia en los ayuntamientos, cuando viene a hablarte de dependencia y no tienes solución al problema porque tampoco depende de ti, te hace estar mucho más cerca de la realidad y encontrar soluciones a cuestiones a las que estás acostumbrado ya hace tiempo. Por eso yo creo que el municipalismo es sumamente importante. Siempre he dicho que para ser director de hotel es bueno haber sido recepcionista. Yo he sido recepcionista, espero poder llegar a ser director de hotel.
Muy bien. He querido entenderle antes en su argumento con respecto a la dependencia, que usted, en caso de poder llevar a cabo las políticas que plantea para Canarias, pondría también el foco en el trabajo que se puede realizar desde un ayuntamiento. O sea, descentralizar lo que es la tramitación de la dependencia. ¿Es justo eso lo que usted quería decir?
Sí, porque hoy en día aquí en Fuerteventura, según me decían, no recuerdo ahora qué municipios son, pero parece ser que se lleva algún tiempo sin valorar a los ciudadanos de esos dos municipios porque los técnicos que dependen, en este caso del gobierno, no se pueden desplazar a esos lugares para atenderles y valorarles. Esto es muy grave, porque es tan sencillo como firmar un convenio con la administración local, dotarla, porque yo soy muy municipalista, a mí los ayuntamientos que no los toquen, y dotarlos de recursos económicos y personales, aunque sea temporal, y ayudar a aliviar aquellos lugares en los que existen listas excesivas o dificultades como las que acabo de contar, porque resulta que los dos técnicos que están en Fuerteventura, que se dedican a la valoración, no se pueden desplazar hasta el lugar. Y eso ayudaría y mucho a que a través del municipalismo podamos atender de manera real a nuestros ciudadanos. No puede ser que se tarde más de 900 días en valorar a las personas. Más de 900 días, el récord en España, el récord. La media nacional creo que está en 273, y aquí estamos por encima de los 900 días. Ustedes perdonen si me baila alguna cifra, pero son tantas las que uno tiene en la cabeza que al final puede que baile alguna. Pero estamos ahí, por encima de los 900, seguro. En la media nacional, bueno, si hago un cálculo así rápido, creo que estamos en el triple, ¿no?, de esa media. Y eso yo creo que es, por lo que yo decía antes, por falta de interés sobre un asunto particular.
Adelante, Tero.
Pero depende de dónde se dé el mensaje y el discurso, pero el municipalismo tampoco es la panacea, señor Domínguez, porque yo oigo aquí un montón de quejas. No sé, por allá, por Tenerife, cómo irá la cosa en los municipios, ¿no? Pero aquí la gente se queja de retrasos, sobre todo en lo que son las oficinas técnicas, para aprobar un proyecto. Para dar una licencia de obras, estar 2 o 3 años esperando, porque dicen los ayuntamientos que es que no tienen personal, que no tienen técnico.
Cuando yo me refiero al municipalismo, no quiero decir que los ayuntamientos lo hagan bien en todo, ¿no? Dificultades externas existen, por ejemplo, la ley de contratos, no la comparto. No comparto para nada esta ley de contratos. Es un obstáculo absoluto al desarrollo de la sociedad y al poder llevar a cabo acciones desde la administración, especialmente desde la local. Pero lógicamente, de todo hay en la viña del Señor, como se suele decir. Hay ayuntamientos que tienen una eficacia importante y hay otros que no son tan eficaces, especialmente aquellos que se han visto inmersos en la bronca constante, en la denuncia permanente, en que los técnicos viven asustados porque entonces resulta que mañana tendrán una querella contra ellos porque resulta que firmaron un documento y entonces actúan con vamos a hacer esto lento y vamos a leerlo muy bien y vamos a esperar a... Y entonces la administración se vuelve muy tosca. De por sí, la administración es lenta. Si a esto le añadimos toda esta serie de cuestiones que particularmente en Fuerteventura y en Lanzarote se viven con mayor acento, no lo entiendo, pero se viven con mayor acento, hace que la administración sea un poco más lenta. Es verdad, yo no quiero decir que los 88 ayuntamientos vayan al mismo ritmo ni que haya una eficacia o una eficiencia notable en todo.
Pero ¿por qué es tan difícil, señor? Usted no, que viene de ahí del municipalismo, ¿por qué es tan difícil, por ejemplo, se jubilan, 10 personas en un ayuntamiento? ¿Por qué es tan difícil sacar esas plazas otra vez y cubrirlas?
Bueno, en primer lugar, ha habido una tasa de reposición que cubrir, que ha limitado el número de personas, es decir, creo que era por cada 10 podías incorporar uno, al no ser que sea un servicio esencial. Y luego hay cuestiones como, por ejemplo, policía. Yo voy a poner el ejemplo de la policía. El policía se puede jubilar a los 59 años. Hasta que ese policía no se jubila, la plaza no la puedes licitar. Sigo sin entenderlo. Porque si yo sé que ese policía se va a jubilar dentro de un año, déjame en el plazo poder llevar a cabo todo el proceso, porque incorporar a un policía mínimo son 2 años, mínimo, entre que sale el proceso selectivo y después va a ser policía de ¿cómo se dice?, en práctica, porque tiene que ir a la academia, sale a la calle sin pistola todavía, etcétera, etcétera. Son 2 años. Eso no lo quita nadie. En el ayuntamiento de Arrecife, en el ayuntamiento de Puerto o en el ayuntamiento de Buenavista. Es decir, en cualquier lugar. Por lo tanto, yo creo que aquí el gobierno de Canarias podría jugar un papel fundamental y es irnos a bases globales que ayuden a que los ayuntamientos puedan recurrir a ellos. Hoy en día nos encontramos con una dificultad importante. Por ejemplo, técnicos de administración general. No hay técnicos de administración general. Y cuando uno saca las bases de licitación para técnico, hace una lista de reserva y esa lista de reserva dura media hora. Estamos como en la época de la construcción cuando se robaban entre las empresas. Se robaban, entre comillas. A los albañiles, ¿no?
Sí, a los trabajadores.
Oye, ¿usted cuánto cobra? 1.500. Yo le pago 1.700. Véngase conmigo. Pues así estamos los ayuntamientos, quitándonos los técnicos porque no hay técnicos. Ahora mismo hay una grave situación en cuanto a esta situación. Y después ya me imagino que cuanto más se aleja la isla, y dentro de la isla más se aleja de la capital, como pueden elegir, pues la gente prefiere vivir donde más cómodo esté, ¿no?
Uh-huh. Si les parece bien, Tero, dejamos el municipalismo y abrimos otra puerta. Y quería preguntarle por una situación que se ha denunciado en Fuerteventura, pero es general a otras islas. Y tiene que ver con lo que están, ahora mismo poniendo sobre la mesa los distintos empresarios en el ámbito turístico. Es difícil encontrar, por lo menos aquí en la isla de Fuerteventura, no sé si en su isla también, es difícil encontrar personal para desempeñar la labor en los centros turísticos o bien en los restaurantes, en los bares, en las cafeterías, en fin. Y ahí, una parte importante de la población, por lo menos así lo han manifestado, no ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino cientos de opiniones, por ejemplo, en nuestras redes sociales, de trabajadores que dicen que prefieren estar en casa que continuar explotados en los centros turísticos. Los empresarios, a su vez, también manifestado aquí, dicen que ellos cumplen la ley y que no es cierto lo que argumentan muchos trabajadores de que igual por un contrato de 4 horas tienes que hacer 8 y con un sueldo mínimo, ¿no? ¿Qué visión tiene su partido y usted particularmente de lo que están denunciando tanto los trabajadores como los empresarios?
Yo creo que aquí gran parte de culpa tiene la educación. Y me explico. Yo creo que en Canarias hay un claro divorcio entre a quienes formamos y a quienes se demanda. ¿Quiere técnicos de auxiliar administrativo? ¿Cuántos? Porque en cada rincón de este archipiélago se puede formar para ello. O de marketing. Lo que no es de recibo es que para encontrar a los mejores profesionales en materia de hostelería o de restauración, tengamos que ir a Galicia o Andalucía para encontrar centros especializados que ayuden a tener profesionales del ámbito turístico en cualquiera de sus ramas. Por lo tanto, yo he hecho en falta esa formación a través de FP, a través de la FP dual, como lo queramos entender, pero centros especializados que tengamos suficiente oferta en cuanto a mano de obra para la demanda existente. Porque creo, insisto, que se está formando a las personas, incluso reciclando a las personas, para fines que no tienen tanta demanda como las que en la actualidad hay. Y por otro lado, es verdad que existe esa queja de que no se está dotando económicamente o las condiciones laborales no son las que se quieren para poder ir a ese puesto. Yo tengo una duda, no soy capaz de dar la razón a un lado u otro, pero tengo la duda, ¿y los que ya están trabajando? ¿Por qué los que están trabajando permanecen y además permanecen durante tantos años? ¿Tan mal están en sus puestos de trabajo como para ellos? Quizás ellos nos podrían ayudar un poco a resolver esa incógnita. Pero sigo opinando que quizás el problema redunde más en la formación que en otras cuestiones secundarias.
Uh-huh. Tero.
Yo me vuelvo a la política, Marusa, porque sí, veo que nos vamos acercando a la hora y sí me gustaría conocer la opinión de Manuel Domínguez con el tema. Yo no sé si tampoco, no sé la realidad que ustedes tienen por ahí, por otras islas, ¿no? Pero aquí se está produciendo una atomización de organizaciones políticas y cada vez es más pronunciada, ¿no? Surge cualquiera por ahí que, bueno, que ya no tiene el poder que tenía dentro de lo que fueron sus organizaciones políticas en su día, y se montan una plataforma, en fin, con otras siglas, montan un movimiento político para presentarse a las elecciones. Partidos chiquititos, en el sur, en el norte, en el centro. ¿Usted tiene algún mensaje para esa gente o qué opinión le merece a usted esa manera de...? Porque los hay de a su izquierda y a su derecha, los hay por todos lados.
Sí, ¿no? Por todos lados.
De todo.
Lo primero es que, hombre, yo respeto la decisión de cada una de las personas, porque cada uno es libre de hacer lo que considere. Pero yo siempre he creído que la unión hace la fuerza. Desde mi punto de vista, esa desgregación, esa separación que existe y esa conformación de partidos que pierden incluso su ideología o su forma de trabajar, lo único que hace es dañar. Porque de verdad, los pactos se tienen que dar porque no nos queda otra, pero los pactos no son del todo saludables. Lo dice alguien que ha tenido la oportunidad de gobernar en pacto y de gobernar con mayoría absoluta. Y te puedes equivocar, pero las mayorías te dan la posibilidad. Esta era una discusión que yo tenía con Rajoy, con el que, bueno, me llevo muy bien y he tenido la oportunidad de decirle: presidente, ¿por qué no cambiaste la ley para que aquellos, al menos en los ayuntamientos que más resultados tuviesen, fuesen los que gobernaran? Porque creo que es fundamental que se tengan esas mayorías para poder gestionar con tranquilidad y tú demostrar lo que realmente crees y piensas, y luego, si no gusta, cambiarlo. Pero respetando la opinión de todo el mundo, creo que es un error. Porque al final muchos lo hacen porque están convencidos que en su municipio, porque esto nace casi siempre de los municipios, se necesita una fuerza distinta. Pero la inmensa mayoría lo hace por un cabreo. Con un cabreo con los que estaba. Y ahora, además, como es una riña de hermanos, es más dura que cuando es de desconocidos. Y voy a por este con el que yo estaba. Eso yo creo que no le hace ningún beneficio a la sociedad. Hemos visto cómo la nueva política, que llegó para cambiarlo todo en los últimos tiempos, Andalucía es un claro ejemplo, ha ido mermando. Yo le voy a ser muy sincero, yo me alegro. Pero me alegro, no porque haya ganado el Partido Popular y estemos hablando de Andalucía hoy. No, quitemos eso y pongamos solo lo otro. Yo me alegro mucho de que estemos centrando la decisión y que no estemos dispersándonos, porque eso no es bueno. Y lo estamos viendo en este país que está un poco desnortado.
Es que yo no digo que todas, pero muchas de estas organizaciones se crean con vistas a llegar a un ayuntamiento, a un cabildo, y ser llave para formar parte del gobierno, para integrarse en el gobierno.
Sí,
gobierno de los que ya han disfrutado, de los que ya han estado y...
Es que, en fin. No, yo tampoco lo entiendo. Mire, yo me presento a unas elecciones, yo me he presentado a algunas, siempre lo hago para ganar. Y para ser alcalde o para ser presidente. Yo no me presento para ser el segundo, no me presento para ser llave de nadie. Por eso yo tampoco comparto esa situación. Lo respeto, insisto, cada uno, y espero que respeten mi opinión, cada uno tiene su forma de pensar. Y yo no comparto esa situación. Eso de crecer o nacer para ser llave de y evitar que el otro esté, a mí me parece que es un error. No es pensar en la ciudadanía, es pensar en ti y pensar cómo dañar al otro, con el que compartías, con el que estabas, pero como no me puso donde yo quería y demás, bueno, porque ya yo de estas he vivido algunas y sé lo que se cuece dentro de las formaciones políticas y a veces el yo puede al nosotros. Fíjese que casi nos vamos al principio de la entrevista y es ahí donde se comete ese error, ¿no?
¿Entiende usted que vamos hacia... Esta mañana lo manifestábamos aquí y ciertamente, como dice usted, vamos al inicio, ¿no?, de esta entrevista, de este espacio análisis, hoy en Radio Sintonía, recuerdo, con el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez. ¿El país va hacia nuevamente el bipartidismo a resultas de lo que hemos visto este pasado fin de semana en Andalucía?
Yo creo que España ha hecho un recorrido importante, ha experimentado casi todo lo que hemos podido vivir en política. Le voy a contar una anécdota y perdón, abro
sí,
paréntesis.
Dígame, dígame, sí.
Estuve en el Congreso de los Diputados y un ujier me dijo, yo fui diputado nacional, y un ujier me dijo, ¿y usted dónde está ahora? Le dije, yo estoy en el Ayuntamiento de Los Ralejos como alcalde. Y digo, ¿le puedo dar un consejo? No vuelva por aquí. Esto es un circo. Eso demuestra lo que estaba diciendo. Por eso me vino a la mente la anécdota, ¿no? Es decir, España ha pasado por un circo, hemos visto de todo. Yo me imagino que muchos tienen imágenes que yo no voy a recordar ahora en el Congreso de los Diputados, que para mí, bueno, es una falta de respeto al país. Y ahora parece que hemos dicho, bueno, esto no es tan bueno como nos lo habían ofertado, tampoco es tan malo como lo habíamos creído, ese bipartidismo, y estamos volviendo a esa situación de centrar un poco la decisión y yo lo celebro, lo digo sincero, no porque forme parte de uno de ellos. Yo el día que tenga desencuentros con mi partido me voy para mi casa. Intentaré ayudar a la sociedad desde el ámbito que se me permita, pero yo nunca ni formaré otro partido, como nos estaba diciendo Otero, ni estaré en contra de los que me han dado la oportunidad de ser quien soy, ni iré para dañar a nadie, ¿no? Me iré para casa y no pasa nada y habrá quien haga la política de otra manera. Pero espero y deseo que sigamos centrándonos y tomando decisiones como las que se adoptaron ayer.
Uh-huh. Tero, ¿alguna cuestión?
No, bueno, yo ya estamos en el...
En tiempo de recuento.
Recta final, ¿no? Yo, el espacio es para el señor Domínguez, yo poco más puedo preguntarle ya, ¿no? Podríamos estar hablando un par de horas, ¿no? Pero yo con lo que me ha contestado ya me doy por satisfecho y...
Esperemos que los oyentes también.
Más tiempo para él, ¿no?
A mí me gustaría terminar, comenzamos en clave nacional con esas elecciones en Andalucía, con esos buenos resultados que ha obtenido el Partido Popular, y me gustaría terminar en clave isla, ¿le parece?
Sí.
Haciendo referencia a ese encuentro que va a tener usted dentro de un ratito aquí en la isla de Fuerteventura con distintos colectivos. En el centro de la atención del Partido Popular ahora mismo están esos colectivos sociales que en muchos casos dicen que han surgido debido a la necesidad de atender a esa gran parte de la población que se ve con poca atención por parte del Ejecutivo Regional, no solo de este, sino a lo largo de los años.
Si no existiesen estas organizaciones, la administración no sería capaz sola de atender a la ciudadanía. Por eso, en primer lugar, mi agradecimiento a la labor que están desempeñando. Hoy hablamos de Fuerteventura, pero lo podemos extrapolar a muchos otros rincones. Es verdad que el Partido Popular está en un momento en el que, escuchándose que somos alternativa de gobierno, tenemos que prepararnos y estamos en la elaboración de nuestro plan de gobierno, un plan para gobernar. Y ese plan para gobernar está conformado de cuatro programas: el económico, el del sector primario, el social, que es el que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Y qué vamos a hacer en esta reunión? En primer lugar, vamos a escuchar vamos a escucharles y hacerles partícipes de esas decisiones que podamos adoptar y que podamos incorporar en ese plan para gobernar dentro del programa social. Y en segundo lugar, exponerles cuál es nuestro punto de vista en materias como la dependencia, como la discapacidad. Entendemos que la ley de accesibilidad tiene que ser renovada, tiene que ser mejorada y es momento de hacerlo. Hemos hablado de dependencia sí. En estos momentos y cuál es nuestro punto de vista y los pondremos en esa propia reunión y por lo tanto ahí creo que vamos a salir con buena nota. Porque a mí me gustaría, y vuelvo otra vez al municipalismo aunque sea pesado, que con ellos, con los que viven la experiencia, seamos capaces de conformar ese plan para gobernar. Porque al final estoy absolutamente convencido de que acertaremos mucho más si somos capaces de escuchar, no de oír, sino de escuchar a quienes lo viven, a quienes lo sufren, a quienes entienden, a quienes lo padecen, porque de esta manera pues habrán cosas que no seremos capaces de hacer, habrán cosas que no estemos de acuerdo y que por lo tanto también lo diremos, pero la inmensa mayoría es la que nos va a ayudar a conformar ese programa social.
Muy bien, pues tiene usted reunión concretamente a las 12 menos cuarto con esos colectivos y colectivos sociales, sanitarios y con distintas asociaciones. Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular, le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación de la radio. Que le vaya bien y seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias. A mí se me ha ido la hora muy rápido. Decía Tero, ya se acaba la hora. Dije, ya, porque se nos ha ido enseguida. Al menos a mí, espero que a ustedes y a los oyentes también, y al menos hayamos aclarado alguna situación. Un placer estar con ustedes hoy aquí y a la entera disposición.
Muy bien, espero yo que los oyentes también hayan sacado sus conclusiones, ustedes, porque para ustedes hacemos el programa, hayan sacado sus conclusiones de lo que ha trasladado Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular en Canarias, en estos 60 minutos de radio. Despedimos a los seguidores de nuestras redes sociales, nos quedamos a continuación con el contenido habitual del directo mañana ya en radio. En un rato estaremos hablando, por cierto, con un compañero suyo en el Parlamento de Canarias, en este caso no de filas, pero sí de institución, como es el diputado por la isla de Fuerteventura, Mario Cabrera, que estará en Parlamento aquí a partir de las 12. ¿Qué tal relación tiene usted con el resto de sus compañeros? Bien. Que no de partido.
Yo creo que me caracterizo por tener buena relación, por saber distinguir lo personal de lo político. Creo que es un error el hecho de que uno se lleve a lo personal lo que vive en la política, porque son formas de pensar y si uno pide respeto para lo que uno piense, tiene que tenerlo para lo que piensen los demás. Cosa distinta que después compartamos las opiniones. Pero sí es verdad que, y en este caso particular de Mario, pues tengo muy buena relación.
Uh-huh. Yo también le preguntaba por las relaciones políticas, porque ahí podemos ir sumando, sí. Y haciendo cábalas también, ¿eh? Eso ayuda, ¿no, Tero? A ti la experiencia te dice que eso ayuda.
Hombre, claro. ¿Sí? Y bueno, es que si hay una mala relación, dice que el roce hace el cariño.
Bueno, exacto. Muy bien.
Por tan mala relación, pues a lo mejor cuando haya que
sentarse, hay más dificultad, ¿no? Pacto,
pues mira,
cosas de esas. Muy bien. Oiga, expresidente de la Asociación de la Prensa de Fuerteventura y Lanzarote, eso sí, cronista actual oficial de la isla de Fuerteventura, muchas gracias por su ayuda en este espacio hoy. Gracias, Tero.
Invitarme por aquí.
Y reitero sobre todo al presidente del Partido Popular las disculpas por parte del director de esta casa, Santiago Travieso, y por parte del compañero José Chuarmas de Noticias Fuerteventura.
Lo importante es que se recupere, así bien. Que le enviamos desde aquí un mensaje.
Muy bien, pues a ustedes les dejo ya con la programación habitual de esta casa, de Radio Sintonía. Despedimos a, como decíamos, a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y dejamos señal únicamente para radio.